Soy Terry con la red de podcast Money Smart. Estamos de regreso luego del receso con más información sobre las formas inteligentes para pedir préstamos y cómo evitar errores.
La única razón por la que un prestamista puede preguntar sobre un cónyuge o excónyuge es si él o ella solicitan el préstamo conjuntamente o si este es con garantía. Cuando un prestamista pregunta por tu estado civil, solo puede usar los términos casado, soltero y separado. Si no reúnes los requisitos establecidos, te pueden pedir un aval o codeudor, pero no exigir que sea tu cónyuge.
¿Hay excepciones?
En los estados donde se admite la propiedad mancomunada de bienes, se puede pedir cierta información del cónyuge, como en Arizona, California, Idaho, Luisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington y Wisconsin, y también en Puerto Rico.
Más SOA.
Gracias, cariño. Sí, SOA ofrece más protecciones. Por ejemplo, el prestamista no puede descontar o negarse a considerar ingresos constantes de medio tiempo, anualidades, pensiones y pagos de manutención como parte de la solicitud. Tampoco puede preguntar sobre prácticas anticonceptivas o la intención de tener hijos, pero puede preguntar sobre el número y edades de tus dependientes.
Una hija, en nuestro caso.
¡Un hijo! Caray, me daría miedo quejarme. Creo que el prestamista me negaría el préstamo si lo reporto.
De ningún modo. La ley dice que no se puede negar un préstamo porque el cliente presentó una queja. Si alguien cree que ha sido discriminado, debe presentar una queja al prestamista y guardar una copia. El prestamista puede darse cuenta de que se cometió un error y cambiar la decisión. La persona también debe denunciar cuanto antes la posible infracción al organismo gubernamental que corresponda. El nombre y dirección de este organismo deben aparecer en el aviso de denegación.
¿Aviso de denegación?
El prestamista tiene que informarte por escrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha de solicitud del préstamo si lo aprobó o denegó. Si te niegan el préstamo, recibirás el aviso de denegación. Debe contener el nombre y dirección del prestamista, el nombre y dirección de la agencia federal que puedes contactar si crees que te discriminaron, y una exposición de las razones específicas de la denegación o un aviso de que puedes pedirlas.
¿Y si te niegan el préstamo por un mal historial?
Ahí aplica la Ley de Informes Crediticios Justos. En ese caso, el aviso de denegación debe contener el nombre, dirección y teléfono de la agencia de informes crediticios que proporcionó tu informe al prestamista. Una aclaración que la agencia de informes crediticios no tomó la decisión de negarte el préstamo. Un aviso de tu derecho a obtener una copia gratis de tu informe crediticio en un plazo de 60 días a partir del recibo del aviso. Y aviso de tu derecho a refutar el informe crediticio.
¡Ay, ay, ay!
¿Qué te pasa, querido?
¡Se me durmió el pie!
Me preocupa endeudarme. No quiero que me molesten los cobradores de deudas.
¡Qué bueno que lo mencionaste! Según la Ley de Prácticas Justas de Cobranza de Deudas, o FDCPA, por sus siglas en inglés, los cobradores, que siempre deben identificarse, no te pueden llamar con la intención de molestarte, agredirte o acosarte. No pueden llamarte al trabajo si les has advertido que no lo hagan, ni a horas o a lugares fuera de lo común. La FDCPA también prohíbe las amenazas de violencia u otros medios delictivos para dañarte a ti o a tus bienes. Además, la ley te protege contra métodos de cobranza engañosos o falsos.
Tenemos una lista de agencias federales regulatorias que puedes contactar si crees que alguien ha infringido la FDCPA. Está en sección de información del sitio web de podcasts Money Smart.
Digamos que tengo un préstamo o una tarjeta de crédito. Hablamos de empresas grandes. ¿Qué pasa si cometen un error? ¿No tendrás problemas con tu crédito?
Para eso es la Ley de Facturación de Crédito Justa, que obliga a los acreedores a abonar los pagos oportunamente y a corregir errores de facturación en cuentas abiertas, como las tarjetas de crédito. También permite retener el pago de bienes defectuosos en ciertas circunstancias.
No me digas. ¿Cómo puede recordar todo esto?
Es mi trabajo, cariño, pero tú tienes el tuyo. Si hay un error en tu estado de cuenta, debes informar al acreedor oportunamente en un plazo de 60 días. Incluye tu nombre, número de cuenta y el posible error.
Algunas empresas tienen un formulario al reverso del estado de cuenta para ese fin.
Correcto. El prestamista tiene que acusar recibo de tu carta en los 30 días siguientes a que la recibió. Luego, en dos ciclos de facturación, pero no más de 90 días, tiene que corregir el problema o avisarte porque ellos piensan que la factura es correcta.
¿Y si eso no funciona?
Escribe a la autoridad reguladora para que te ayude. A veces, puedes comunicarte al Centro de Respuesta al Consumidor de la FDIC. Llama al 1-800-378-9581. Llena el formulario en línea de asistencia electrónica al cliente en www.fdic.gov o envía una carta por correo. Explica el problema brevemente. Di lo que pasó y cómo te gustaría que se resolviera el asunto. Incluye tu nombre completo, dirección y teléfonos diurno y vespertino. Escribe el nombre y dirección del banco y el nombre de los empleados con los que has hablado o trabajado. Incluye información como el número y tipo de cuenta que tienes. Menciona todas las fechas importantes y envía copias de los documentos que explican el problema. Conserva los originales, luego firma y fecha la carta y guarda una copia en tu archivo.
Vaya.
Gracias a Dios todavía tengo dedos en los pies. Quizá debamos volver a nuestro punto de partida. ¿Cómo elegir el préstamo adecuado?
Ah, sí, claro. Perdónenme. Me apasiona proteger a los consumidores. A propósito, señora, tal vez le parezca un chupón inofensivo, pero para mí es un riesgo de asfixia a todas luces. ¡Démelo!
Es tremenda, ¿verdad?
Algunas personas deberían dedicar más tiempo a leer mi columna semanal. Productos que deberían ser retirados del mercado. Bueno.
Hablábamos de elegir el préstamo adecuado.
Sí, gracias. Elegir el préstamo adecuado. En esencia, hay cuatro aspectos de la mayoría de los préstamos a plazos que deben evaluarse. Pagos iniciales, tasas de interés, términos y condiciones, y comisiones y penalizaciones.
¡Son más de cuatro!
Vamos por partes, ¿sí?
Por supuesto, querido. El pago inicial es una parte del precio del artículo que quieres comprar con el préstamo. Tú pagas una parte con tu dinero de adelanto cuando te dan el préstamo.
Ah, es como cuando pagamos 20% del costo de nuestra casa y $2,500 cuando compramos el coche.
¡Muy bien! Podría parecer que es mejor dar un pago inicial muy bajo.
Kelly, no sé por qué tu madre insistió en que pusiéramos 20% del valor de la casa. Estaban dispuestos a aceptar menos.
Hay dos muy buenas razones por las que tu suegra merece flores por eso. Recuerda que si pones menos al principio, el monto del préstamo será mayor y pagarás más intereses. Segundo, a veces un pago inicial mayor te ayuda a conseguir una mejor tasa de interés sobre el préstamo.
Tiene sentido.
También merece flores porque, por experiencia, sé que las críticas a las suegras muchas veces son injustas. Pero ese tema es para otro podcast.
Daisy, tenemos una idea general de qué es el interés, pero dímelo otra vez.
Sí, cómo no. El interés es la cantidad que una institución financiera cobra por permitirle usar su dinero. Las tasas de interés varían mucho según el tipo y plazo del préstamo. Además, esto es importante, las tasas de interés pueden ser fijas o variables.
Ojalá fijen estas sillas.
Tasa fija significa que la tasa de interés no se modificará durante todo el plazo del préstamo. Tasa variable significa que la tasa de interés puede cambiar durante el plazo del préstamo.
¿Cambiar? Aceptaría un préstamo que me garantizara que las tasas van a bajar, pero ¿podrían aumentar?
Sí, desde luego. Las tasas de interés variable pueden subir o bajar. Algunos préstamos se estructuran para tener un pago bajo al principio que aumenta después de un cierto periodo.
¿Por qué alguien aceptaría eso?
Pues porque el préstamo te ayuda a pagar algo que sin él estaría fuera de tu alcance. Por ejemplo, si estás segura de liquidar tu préstamo de coche antes de que el pago aumente por la tasa variable, podría ser una buena medida. Sin embargo, es crucial que entiendas con claridad las circunstancias en que la tasa variable puede aumentar para no tener problemas. Siempre recuerda que la tasa porcentual anual, o APR, es el mejor indicador para comparar préstamos.
Me parece que el tercer aspecto era términos y condiciones.
Así es. Los términos y condiciones incluyen el monto, plazo, tasa de interés, pagos y reglas que aplican al préstamo. Debes conocer cuáles son esos términos y condiciones. ¿Sabes por qué?
Déjame adivinar, ¿por las comisiones y penalizaciones?
Muy bien, querido. Las instituciones financieras cobran comisiones para cubrir el trabajo que requiere un préstamo. Por ejemplo, revisar la solicitud de préstamo y dar mantenimiento a la cuenta durante la vigencia del préstamo. Las penalizaciones aplican cuando no realizas los pagos a tiempo. En general, los términos y condiciones aplican a todos los tipos de préstamos. Trátese de un préstamo a plazos para comprar un coche, uno hipotecario para una casa o uno rotatorio con una tarjeta de crédito. Debes conocer la APR, cargos de financiamiento, tasas de interés, total de pagos mensuales y vigencia del préstamo. ¡Están locos!
¿Cómo dices?
No ustedes, queridos. Esa pareja que está viendo un cochecito de bebé que puede prenderse y arder como petardo. Voy corriendo con ellos. Pero por lo que dije, creo que sería conveniente que consideraran si un préstamo sobre el valor líquido de su casa podría ser lo que necesitan. ¿Qué opinas, Daryl?
Sí, creo que...
¡Ay, Dios!
Está inconsciente.
Creo que se levantó muy rápido después de haber estado apretujado en esa silla y se desmayó.
Bueno, tendré que hacer los honores. Esto fue la red de podcast Money Smart con Daryl y Terry y Daisy.